mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo en nuestro departamento del Cauca y de los canales digitales de nuestra emisora y de la Universidad del Cauca. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del departamento de pediatría. Como siempre, agradeciendo el apoyo y la participación de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy tenemos un tema muy especial. Precisamente se están acercando las fechas decembrinas y pues es muy popular entre todos nosotros los dulces navideños y toda esta cantidad de golosinas que hay. Fuera de que existe una, digamos una ofensiva comercial en el sentido de que los niños y todas las personas en general debamos consumir dulces y demás productos preparados con el azúcar. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito sobre este tema, sobre el azúcar, porque surgió el otro día en una conversación que tuvimos con nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, la necesidad de educarnos un poquito sobre lo que es el azúcar y los efectos que puedan tener esta sustancia de nuestro organismo, ¿no? Y es que es algo muy importante porque el azúcar es una fuente inmediata de energía. El azúcar está conformada por unas azúcares, digamos, que el organismo los aprovecha inmediato, y eso hace que nosotros tengamos una predisposición natural por esta sustancia. Hay diferentes sabores, está el dulce, está el salado, está el amargo, y desde el punto de vista evolutivo, lo que se ve es que todas las personas tendemos a preferir el dulce, ¿sí? Más que el amargo, inclusive más que el salado. O sea, es una tendencia natural. Y eso es lo que uno ve en los niños. Entonces, muchas veces los papás dicen, ay, pero es que el niño no me está comiendo porque está comiendo mucho dulce o está comiendo mucho azúcar, ¿no? Entonces yo les digo, pero el problema no es del niño, porque eso es algo natural, sino que es de los adultos que ponemos al alcance de ellos este tipo de sustancias. Y es que cuando un niño consume azúcar, y en general cualquier persona consume azúcar, pues el cuerpo la absorbe muy rápido. Si toma una gaseosa, un jugo industrializado, si come galletas o dulces, ese azúcar pasa del intestino a la sangre en cuestión de minutos, y esto genera dos consecuencias. El primero es que hay un pico de glucosa, o sea, se sube el azúcar en la sangre, es lo que a uno le miden en el laboratorio clínico. Y al ocurrir esto, el páncreas, que es un órgano que todos tenemos en el abdomen y que se encarga de la producción de insulina, que es la hormona que controla las subidas de azúcar, entonces este páncreas tiene un pico de insulina. Entonces ahí viene dos situaciones. O sea, el organismo trata de mantener los niveles de azúcar, de glucosa, dentro de unos límites muy estrechos. Y con eso, cuando sube los niveles de glucosa en la sangre, sube la insulina, y esto hace que se controle esta subida de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así nosotros tomemos algún otro tipo de edulcorante, o inclusive, por ejemplo, lo que es la stevia, que es un endulzante natural, también como igual el azúcar también es un endulzante natural, o el aspartame, o otras sustancias que venden comercialmente. Entonces, estas sustancias así no eleven la glucosa, como sí lo hace el azúcar de cocina. Entonces, así no suban la glucosa, el cerebro lo interpreta como si estuviéramos consumiendo ese azúcar, ¿sí? Y al interpretar esto, ¿qué es lo que hace? Pues le ordena al páncreas que se produzca la insulina. Entonces, si bien no se sube la glucosa, sí se produce este pico de insulina. Y este pico de insulina también es muy deleterio para el metabolismo. Entonces, en ese sentido sería, pues, lo ideal sería no consumir azúcar o bajarle al máximo dentro de lo que se le pueda, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un niño o un adolescente con esto, ¿sí? Vemos que el cerebro de los niños y adolescentes están en pleno desarrollo, así que el impacto, pues, es mayor. Cuando consumen azúcar, el cerebro libera una hormona que es la dopamina, que es una hormona, digamos, que es del placer. Se activa un sistema de recompensa. Y este sistema de recompensa que incluye unas zonas del cerebro que responden a conductas muy gratificantes hacen que se generen deseos muy intensos de repetir la conducta, que haya una búsqueda impulsiva de dulces y dificulta, pues, el controlar el consumo. Y por eso, pues, los niños piden dulces varias veces al día. Entonces, por eso se habla de que el azúcar también es adictiva, porque el cerebro, digamos que capta ese gusto, ese placer que produce el azúcar, pues quiere repetir cada vez más. Y todos sabemos que el cerebro siempre quiere estar gratificado. Al cerebro no le gusta el dolor, al cerebro no le gusta esperar. Y sobre todo en los adolescentes y en los niños en los cuales no se ha formado algo que es la corteza prefrontal, que es la que controla todos estos impulsos, pues el primer impulso es a comer más dulce. Y aquí es donde, si nosotros no hemos controlado desde antes eso, si no le hemos dado una educación al niño, vienen los berrinches, las pataletas, porque al niño no le dan dulce. O el niño simplemente lo que hace es dejar de comer la comida que normalmente debería consumir, que son las frutas, las verduras, sus carbohidratos, su proteína, para tener esa recompensa inmediata que es lo que produce el azúcar. Hay algo muy particular y es como notamos que el azúcar o los sabores dulces producen esta sensación de gratificación porque inclusive en niños muy pequeños buscando diferentes métodos de aliviar el dolor que se tienen ante los procedimientos dolorosos, por ejemplo tomar sangre a un recién nacido, que eso duele, ¿no? Eso duele, uno como adulto sabe, solamente que los niños pequeños no son capaces de hablar. Una de las técnicas que existe es darle una solución azucarada y uno ve que ellos se calman. Sí, pues esto para efectos terapéuticos en ese momento está bien, pero no para seguirles dando. Y hay algo más en niños ya mayorcitos que estén recibiendo ya otro tipo de alimentación, pues hay algo que es más complicado. Y es que pues ellos llegan a reemplazar los alimentos que deberían estar comiendo, como decíamos al principio, por alimentos dulces. Entonces muchas veces cometemos el error de que el niño no quiere comer, pero entonces como no comen nosotros como adultos, para tratar de suplir por algún alimento que coman algo, pues terminamos dándoles dulce, ¿no? Entonces hay un sistema de recompensa que está funcionando ahí de una manera, digamos, malévola, que estamos actuando no de una manera consciente, sino por el bien, pretendemos que sea por el bien del niño para que coma algo, pero definitivamente le estamos haciendo un daño, ¿no? Ahora, ¿por qué los niños piden más dulces que los adultos? Primero, porque nacemos con una preferencia natural por lo dulce. El sabor dulce está asociado con la glucosa, igualmente con la lactosa. De hecho, la lactosa, que es el principal, carbohidrato que tiene la leche, brinda también se desdobla en glucosa. Entonces viene ocurre esto, ¿sí? Ahora, para el bebé, lo dulce significa energía rápida y segura para su cerebro y cuerpo. Y pues el cerebro infantil y juvenil también libera más dopamina que el cerebro de adulto cuando recibe azúcar. Así que la sensación de placer es mucho más intensa. Y además, esto hace que desde el punto de vista comercial, muchos productos dirigidos a los niños están formulados con altos niveles de azúcar para que quieran repetirlo. O sea, la industria también se aprovecha de esto para que los niños consuman más dulces, para que los niños tengan más, estén ingiriendo más dulces y estén comiendo dulce de una manera repetida. Ahora, una pregunta muy interesante es cómo afecta el consumo de azúcar la salud de los niños y los adolescentes ¿Y qué enfermedades de la edad adulta pueden tener su origen o ser un factor de riesgo, digamos, dado el consumo de azúcar durante la niñez y de la adolescencia? Entonces, tenemos que a corto plazo, el consumo excesivo de azúcar durante la niñez y de la adolescencia tiene múltiples efectos perjudiciales. Y esto también a largo plazo incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Ahorita vamos a hablar un poquito de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Esto se presenta incluso si la persona no tiene un sobrepeso visible, ¿sí? Esto es algo importante porque a veces uno puede tener un peso adecuado, pero la composición corporal no es la más adecuada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los niños y adolescentes? Pues la primera consecuencia obvia es el aumento del peso y la obesidad. O sea, el consumo elevado de bebidas y alimentos azucarados es un factor clave en el aumento de peso. Y esto incrementa el riesgo de obesidad infantil. Y esta obesidad infantil se va a expresar también en el adolescente y en el adulto también con obesidad. Generalmente cuando los niños ya han formado una masa grasa en su cuerpo, una masa adiposa hacia los 9 o 10 años y están en sobrepeso o están obesos, después es muy difícil que puedan controlar esta parte, ¿no? La otra consecuencia inmediata pues es muy obvia, que son las caries dentales. El azúcar es un factor principal en la aparición de caries dentales y otros problemas de salud dental. Recordemos que este azúcar, cuando se queda en la boca, digamos, y no hay una adecuada higiene dental, pues va a producir unos ácidos y va a producir estas caries que pues pueden ser desastrosas, ¿no? Igualmente pueden presentarse deficiencias nutricionales, ¿sí? Los alimentos y bebidas ricos en azúcar a menudo reemplazan opciones más nutritivas como frutas y verduras, lo que puede llevar a deficiencias nutritivas, vitamínicas y proteicas, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo adecuado. También tenemos alteraciones metabólicas, hay algo que es la enfermedad metabólica, que es la resistencia a esta sensibilidad de la insulina. Se puede subir también los niveles de grasas en el cuerpo, ¿sí? Porque pues esta azúcar en última se va a depositar en el hígado y esto va a afectar todo el metabolismo. Y tenemos también un impacto cognitivo a largo plazo, porque algunos estudios sugieren que el consumo excesivo de azúcar a largo plazo desde la adolescencia podría asociarse con déficits neurocognitivos en la edad adulta. Y habíamos hablado que íbamos a tratar un poquito sobre las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. ¿Y qué son estas enfermedades crónicas no transmisibles del adulto? En este momento, pues estas son realmente una epidemia, ¿sí? Y es que como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, tenemos presencia de diabetes mellitus tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, o sea, toda la parte de enfermedades como infartos del corazón, también alteraciones dentro de la circulación en el cerebro, la hipertensión arterial, la alteración de los lípidos, ¿sí? Como pueden ser niveles anormales de colesterol y triglicéridos, y se acumula una grasa dañina que pues aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas en la adultez. El hígado graso no alcohólico, esto es algo importante. En este momento, digamos, una de las preocupaciones es que este hígado graso no alcohólico que se produce en personas que son obesas es la principal causa de cirrosis en el adulto, mucho más que el alcoholismo. ¿Y esto qué desencadena? Pues desencadena una alteración en el funcionamiento de este órgano que es tan importante dentro de todo el metabolismo del organismo, ¿sí? Y puede llevar en algunos casos inclusive a que sea necesario trasplante hepático, porque si no es mortal. Y también tenemos problemas renales y nerviosos. A largo plazo, pues el daño causado por los niveles altos de glucosa en sangre puede afectar los riñones, los ojos y los nervios. En resumen, pues los hábitos alimenticios ricos en azúcar establecidos en la infancia y adolescencia pueden tener consecuencias duraderas y graves para la salud. Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestra compañera de programa, a la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, y quisiera preguntarle cómo el azúcar puede generar dependencia en niños y adolescentes.
Bueno, muy buenos días, doctor Narváez, y a todos nuestros oyentes. En general, no existe un consenso unánime para decir que el azúcar produce una adicción, igual como sí lo existe para las sustancias como la nicotina, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, estudios en humanos y en animales han mostrado que el consumo continuado de alimentos muy azucarados sí activa circuitos de recompensa y genera patrones de búsqueda. O sea, que se consume el azúcar, da placer y entonces se necesita buscar rápidamente otra vez consumir azúcar. Entonces, produce antojo y produce conducta impulsiva similar a las conductas adictivas. Así, entonces, cada uno puede ir sacando sus conclusiones. En términos prácticos, sí puede producir los llamados craving o antojos intensos y deseos muy fuertes de consumir algo, ¿sí? O sea, eso sí está identificado. En el contexto del azúcar, los craving son esos momentos en que los niños, adolescentes o inclusive pues nosotros los adultos sentimos una urgencia por comer algo dulce, incluso aunque no tengamos hambre real, ¿sí? O sea, sentimos el deseo. Son más fuertes que un simple gusto, es una sensación de búsqueda. Necesitamos la repetición, o sea, que comimos un dulce y necesitamos entonces comer otro y sentimos que es una necesidad. Entonces, estos comportamientos repetitivos son difíciles de cambiar, sobre todo en jóvenes con exposición constante a alimentos ultraprocesados. O sea que entre más los vean nuestros niños, ¿sí? Los vean en casa o en los escenarios educativos o donde ellos se encuentren, entre más los vean y obviamente entre más los consuman, más van a sentir esa necesidad intensa similar a la que siente un adicto pues, cuando requiere esa sustancia nociva para su organismo.
Sí, mira lo interesante, y tú ya vas adelantando algo sobre la parte de prevención, ¿no? Porque uno muchas veces dice, no, voy a tener este dulcecito ahí guardado, sí, por si acaso, sí, por si acaso me dan ganas. Entonces ya el simple hecho de tener ahí la tentación a la mano, como dirían, a uno le facilita y pues uno va cogiendo el dulce y le va pasando a los niños también los dulces, ¿no? Entonces esa parte es muy complicada. Y ahora súmale también pues toda la parte cultural y social que está alrededor del consumo del azúcar, ¿no? Y familiar también. Uno, para poner un ejemplo nomás, en el día del 31 de octubre, lo que se reparten son dulces. Y uno muchas veces lo que ve al otro día son las consecuencias inmediatas de la ingestión excesiva de dulces. O sea, son niños que llegan, como se dice acá, entre comillas, con empacho, ¿sí?
Y rebote.
Y con rebote, sí. Sí, por comer tanto dulce. Entonces, eso es algo importante.
Y el rebote es grave, doctor.
Claro.
El rebote es grave. O sea, de pronto uno el rebote, como no es una palabra médica, como que como mamás, nuestras mamás decían, tiene rebote o se empachó. Pero si uno se pone a analizar por qué se están dando estas manifestaciones como del empacho y del rebote, se da cuenta en lo que está sucediendo en el organismo del niño.
Claro, y es que pues culturalmente nosotros acá en Colombia y en Latinoamérica pues estamos muy influenciados en el consumo de azúcar a través de la tradición de la caña de azúcar, ¿no? Que pues es una planta que es traída del África y que digamos es en nuestro medio es la principal fuente de azúcar y además que es una industria que mueve miles de millones de pesos, ¿no? Porque acordémonos que la caña de azúcar no solamente se utiliza como fuente de azúcar, sino también en la parte de los biocombustibles, del etanol. Entonces, digamos que es bien importante porque está presente en toda la gastronomía, ¿sí? En las prácticas ancestrales que existen en nuestro país. Y estas culturas pues, se manifiestan en el consumo de productos como la panela y las bebidas dulces, ¿no? Ahora, la gente es muy particular porque uno le pregunta en la consulta, ¿y usted consume azúcar? No, nosotros no consumimos azúcar, nosotros consumimos panela, que es más natural y es más sana, ¿no? Entonces, la gente piensa que igual es jugo de caña que no es procesado, ¿sí? Pero igual es azúcar. O sea, para efectos prácticos, claro, para el azúcar blanco, que uno a veces consume de mesa, ya ha pasado por procesos químicos, se ha depurado, se forman los cristales de azúcar, pero igual es azúcar la panela, entonces también es dañina, o sea, no es que sea inocua.
Aún así, creo que la panela tiene algunos micronutrientes, cosa que no existe con el azúcar, ¿sí? Entonces, digamos que entre las dos, preferible la panela, pero obviamente, pues dosificarse como si fuera, como si estuviéramos consumiendo azúcar y siendo conscientes del daño.
Sí, claro,
lo mismo me pasa con la miel, ¿no?
Sí,
que
claro,
yo antes pensaba que la miel era... no hacía daño y sí, está bien que tenga unos beneficios, pero hay que cuidarse tanto sabiendo
claro,
las consecuencias.
Tiene efectos terapéuticos, pero pues también contiene mucha, mucha glucosa, ¿no? Entonces ahí su sabor dulce, ¿sí? Entonces, inclusive las frutas que son muy dulces, cuando se comen en exceso, la fructosa, que es el azúcar que viene de las frutas, esa también se desdobla en glucosa. Y por ejemplo cuando se lo somete a la licuadora se destruye la fibra y eso hace que esa fructosa se absorba muy rápidamente y pues también tengamos problemas por ahí. Yo diría que lo más sano sería no comer azúcar, ¿sí? Ni panela ni azúcar, sería lo más sano. Lo que pasa es que uno como adulto ya se ha formado en la cultura de consumir azúcar y como se decía al principio, estos mecanismos cerebrales que uno tiene, ya cuando uno va a probar algo simple, pues ya no le sabe bien. Sí, es algo parecido a lo que pasa con la sal, ¿no?
Y es que aunque sean mecanismos evolutivos, pues tengamos en cuenta que mantenemos algunos mecanismos evolutivos, ¿no? De la necesidad de conseguir energía, pero ya no caminamos como caminaban
Exacto.
nuestros antepasados, ya no tenemos una vida activa, ya nosotros no estamos trabajando el campo sin un trabajo de oficina. Entonces, es como si hubiésemos evolucionado en unos hábitos y en otros no. O sea, mantener un hábito alimenticio de consumo de energía que no vamos a gastar, entonces hace que el cuerpo la tenga que acumular en algún lado con las consecuencias
claro,
que nos contaba ahora el doctor
ya
Narváez.
Los graves problemas de sobrepeso y obesidad que se presentan en niños y en adultos.
A mí me gustaría, doctor, de pronto, porque uno dice, bueno, y como mamá, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo más importante es ofrecer opciones naturales. La bebida ideal es el agua, ¿cierto? O sea, si yo no quiero que mi hijo tome gaseosa, pues el reemplazo más sano es el agua. Y podemos ofrecer también aguas saborizadas, ¿no? A los niños hay que ponerle todo bonito. Entonces, digamos, les podemos colocar aguas saborizadas, pero no las aguas saborizadas comerciales, sino aguas que nosotros le pongamos una rodajita de limón, una cascarita de mandarina, fresas entajaditas, son bonitas los colores y también le dan algo de sabor, lo puede hacer llamativo o simplemente el agua. Afortunadamente yo veo muchos jóvenes que ahora andan con su propio tarrito con agua, ¿no? Y digamos que parece que fuera una cultura que se está, bueno, volviendo como más común cada día. Las aromáticas frías también son una buena opción, ¿sí? Aromática de manzanilla, de menta, de romero, de limoncillo.
Pero sin azúcar, ¿no?
Obvio, sin azúcar. Es que a muchas cosas yo creo que se les atribuyó un daño como al café, a las aromáticas, y no era eso lo malo, sino el azúcar y la galletica añadida.
Yo me acuerdo mucho cuando yo era niño, en mi casa, por alguna extraña razón, que yo nunca conoceré, es que siempre para, por ejemplo, tomarse el café, tenían que ser 3 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces, de tal manera que eso en el fondo quedaba los restos de azúcar porque no se alcanzaba a disolver. Entonces, imagínate, y son cuestiones de costumbres, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros como familia trabajemos en este sentido, en la cultura de quitar el azúcar lo máximo posible, ¿sí? De evitarlo al máximo. Y es una lucha que tenemos que mantener contra nosotros mismos también, ¿no?
Sí, pues bueno, entonces digamos que si bien es cierto como familia, siempre vamos a tener la responsabilidad directa sobre los niños. Sí quiero, antes de que termine el tiempo, resaltar la importancia de las políticas públicas y de las políticas institucionales. ¿Cuál es su importancia? Su importancia radica en que permiten crear condiciones que faciliten decisiones saludables. No es lo mismo una institución donde todo se permita a una institución educativa como ya está sucediendo en algunos colegios que van a veces uno diría pues más como más actualizados en la norma, en la aplicación de la ciencia, donde el restaurante escolar ofrece comidas sanas, donde hay unas políticas para las loncheras. Es que vemos a veces que llenan un carrito de gansitos y uno, y tú, estos gansitos son la lonchera, dicen las mamás. Entonces, pensemos en eso, y pero las instituciones y el Estado como tal, pues ya ha implementado ciertas políticas públicas, pues qué importante, ¿no? Como ponerlas en práctica y empezarlas a respetar, a difundir, y de pronto todavía requieren un poquito más de ¿no? Como un poquito más de fuerza estas políticas para poder que haya un contexto en el que como mamá, como papá, como cuidador, pues se marque mis tradiciones alimenticias más sanas.
Eso es muy importante, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, no sé a qué horas, creo que esta charla ha estado muy interesante. En todo caso, yo quiero que quede un mensaje, y es, dentro de lo posible, evitar el azúcar, porque es sumamente dañina. Fomentemos hábitos de nutrición sana dentro de nuestra familia, consumamos más frutas, consumamos más verduras, hay cosas mucho más naturales y que no producen tanto daño como el azúcar. Y esto, junto con el ejercicio, con el sueño adecuado, con el descanso adecuado, es lo que va a garantizar que pues nuestros niños y niñas crezcan bien, crezcan sanos y les evitamos muchos problemas de salud.
No comprar los productos es una buena estrategia. No compremos el azúcar. No compremos azúcar. No compremos paquetes para la casa, o sea, que sea más difícil acceder a ellos para nuestros niños. Tengamos las frutas a la vista, pero como decía el doctor Narváez ahora, en su forma natural, tengamos frutas coloridas.
Exacto, y hacerle caso a los sellos de advertencia, ¿no? Que creo que esa parte es bien importante y tenemos que crear esa cultura. Bueno, estimados oyentes, les queremos agradecer por la atención que nos han prestado en la mañana de hoy. Se despide Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, agradeciendo como siempre el apoyo en la parte técnica de Jesús Palechor. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.